EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Es el silencio donde el corazón, Dios nos habla. Santa Madre Teresa de Calcuta.
Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un día mágico, musical, divertido, llenito del amor de Dios. ¿Y qué le digo? El día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí un invitado muy especial entre mis brazos, a mi bebé. Así que si usted lo escucha por ahí llorar o hacer algún ruidito, bueno, pues es porque la Marce tiene aquí a su chiquito y vamos a estar conduciendo juntos este programa el día de hoy, ¿qué le parece? Así que él también va a estar ahí metiendo su cuchara, decimos en mi pueblo, va a tener su sección, ¿no? La sección de la receta del bebé. Así que vamos a estar el día de hoy compartiéndole con ustedes con mucho cariño, ya sabe, como cada semana. Y espero que este programa pues le llegue al corazón así fuertemente, ahora sí que duro y a la cabeza, como dicen en mi pueblo. Pues estamos en cuaresma, gente buena, y yo espero que usted le esté dando con toda esta cuaresma, que se esté dejando llenar por el amor de Dios, que no le pase de noche la cuaresma, porque ¿sabe qué? Luego a veces eso nos pasa, ¿no? Como que ya va la primera semana, la segunda semana, y yo como que el miércoles de ceniza sí traía todas las pilas y ahora sí voy a hacer estas reflexiones y voy a hacer este reto de Semana Santa y voy a estar haciendo las oraciones de Santa Brígida o voy a hacer rosario todos los días. Y luego ya pasan dos semanas y como que aquel ímpetu, aquellas ganas se acaban y pues no está padre. Entonces, ¿qué le parece si nos enfocamos en la belleza de la oración, pero también del silencio y de las palabras? Y estamos empezando el mes de marzo. Entonces, ¿qué le parece que qué mejor maestro para enseñarnos en esta parte del silencio, también de las palabras, pues a nuestro querido señor San José, para que usted, por favor, déjese acompañar por él en este hermoso mes de marzo, que es el mes del señor San José, y que él nos vaya enseñando cómo mantener ese silencio, pero un silencio productivo, no ese silencio que busca evadir los problemas o evadir la confrontación para estar con una paz barata, ¿no? O que no dice los errores, o que nada más calla como hasta para ser cómplice. No, ese silencio no sirve para nada. Hay un silencio ahora sí que malo y uno bueno, ¿no? Sino aquel silencio que de verdad es ir al corazón, y como dice esta frase de Santa Teresa de Calcuta, es en el silencio del corazón donde Dios nos habla, de poder verdaderamente estar ahí guardaditos para escucharlo a Él, para meditar su palabra, para escuchar su voz y ahora sí hacer su voluntad, que de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece que vamos a tener un programita muy interesante el día de hoy? Vamos a estar hablando la primera sección sobre el poder de las palabras, porque no podemos hablar de silencio sin antes hablar de las palabras, ¿no? Aparte, nuestro Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Pues qué importante es usar bien nuestras palabras y no ser verborreicos o luego tener estas maneras de hablarnos así medio feyonas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces vamos a estar hablando del poder de las palabras y luego en la receta de la semana pues vamos a estar hablando del silencio, que es muy importante. ¿Y qué creen? En la entrevista, pues vamos a tener tremendo invitado, que va a ser sorpresita, pero le va a gustar, le voy a dar una pistita. Él es un fray carmelita, que nos va a estar dando una reflexión muy bella sobre la cuaresma y el poder vivir conforme a nuestro querido señor San José para vivir esta cuaresma de mejor manera. Así que, gente buena, pues, ¿a dónde se me va? No se me vaya para ningún lado. Quédese aquí con nosotros en Late 2. Ya se la sabe, yo soy Marce Palos y puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Y para mí siempre es un gusto poderle acompañar y poder compartirle una formación, porque más que nada es una formación. Mientras usted se toma
un cafecito, un tecito, un latecito, un smoothie, un agua fresca, lo que usted quiera, acompáñeme con su bebida preferida, no se me vaya. Y además, pues, ¿qué va a andar haciendo otro lado, verdad? Aquí en EWTN tenemos todo, la mejor estación del mundo mundial, para que por favor no le vaya a cambiar después de que se acabe el programa, acompáñeme toda la hora, que se va de volada, ya, ya se la sabe. Sígame en las redes sociales de Amares Conferencias y ¿qué le parece si comenzamos? Gente buena, pues como le decía ahorita, el poder de las palabras es súper importante y a veces se nos olvida, fíjese usted. Se nos olvida por muchas razones, porque se nos hace fácil, ahora sí que hablar lo que sea, hablar a lo, muchas veces voy a decir algo muy feo, pero un poco hablarlo a lo tonto, ¿no? Y eso no está padre. ¿Por qué? Porque las palabras crean realidades. O sea, al fin de cuentas, cuando yo le digo a alguien, oye, eres un tonto, oye, sobre todo a los niños, ¿no? A nuestros hijos, muchas veces somos muy duros con ellos o al cónyuge, es que eres un bueno para nada, es que esto no está bien, es que todo lo haces mal. Aunque la persona no sea eso, pero le voy creando esa identidad. Y eso se llaman mentiras de identidad. Y la persona va creyendo algo que no es. Y así como se lo digo a los demás, también me lo digo a mí mismo, ¿no? Cuando me equivoco, ay, cómo soy mensa, ay, soy una estúpida, ay, soy esto, ¿no? En el mejor de los casos, porque si no, ya nos decimos malas palabras y cosas peores que obviamente no voy a repetir en la radio. Y ese decir, esa negatividad, porque también con las palabras creamos negatividad, pues vamos a crear una realidad que es inexistente de origen, pero que luego se volverá una realidad, obviamente. Porque si yo le estoy diciendo a un chiquito constantemente, eres un tonto, no sabes hacer nada, eres un inútil, nada te sale bien, pues a la larga el niño se la va a creer. Entonces, las palabras son muy importantes. Fíjate, la lengua, y esto es algo, es un dato muy interesante para que pensemos mejor cuando vayamos a hablar, y esto es de verdad muy importante. La lengua representa el 0.02%, fíjate, 0.02% del total de nuestro cuerpo. Eso representa 0.02%. Más sin embargo, tiene un poder súper fuerte. O sea, tiene el poder de destruir a una persona completamente, hacerla garras, literal, o de realmente construirla y sanarla. Puede ser un bálsamo, ¿no? Las palabras pueden ser un bálsamo o pueden herir profundamente, ¿no? Podemos encender discordias, podemos herir, o bien podemos sanar, podemos iluminar o podemos transformar. Entonces, esto es algo muy importante porque las palabras van a moldear una identidad. Y eso es como que a veces no lo pensamos, ¿no? ¿Cómo las palabras pueden moldear la identidad? Pues con esto que te decía al principio, que es muy potente. Lo que yo le voy diciendo a la persona se lo va creyendo. Y eso nos va a generar un montón de problemas a lo largo de nuestra vida. Y te lo digo porque yo lo trato en la consultoría, las personas que tengo el honor de acompañar. Te puedo asegurar que la cantidad de personas que llegan a mí por dolores profundos, por heridas profundas, debido a lo que sus padres les dijeron cuando eran pequeños, no sabes el dolor inmenso que les ha generado. Entonces, por eso es muy importante tener un gobierno del habla, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el control de la lengua, que te digo que no es más que el 0.02% del cuerpo. Es muy importante controlarla para de esa manera hacer una ruta de santidad, ¿sale? Si no, la descuidamos y entonces en lugar de ser una ruta de santidad, pues se convierte en un atajo al infierno, ¿verdad? Luego, las palabras, como te decía, tienen un poder transformador, porque las palabras habladas nos alinean con Dios y su verdad, o bien pueden desviar nuestro carácter. Entonces, cuando hables con tu chiquito, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanas, con tus hermanos, con tus padres, con toda la banda, con tus amigos, pues siempre que tus palabras sean un poder transformador, pero que los alinee a la voluntad de Dios. Hay una frase hermosa de Santa Catalina de Siena que a mí me encanta y que dice: sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. Que mis palabras le ayuden a esa persona a hacer lo que Dios le ha destinado a hacer para que pueda encender fuego en el mundo. Luego, obviamente, las palabras pues tienen un impacto interno y externo. O sea, tengo que cuidar cómo me hablo a mí y cómo le hablo a los demás, ¿no? Esto que les decía, ¿no? ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? Porque ese diálogo interno negativo que a veces nos tenemos, algo que va a reforzar es el miedo. O sea, si ya en tu caso a lo mejor pues ya te dijeron cosas malas y ya te las creíste y bueno, tal, ¿no? Pero estás escuchando este programa. Es el momento de cambiar, gente buena. ¿Para qué ese miedo? Porque claro, cuando nos dicen algo negativo sobre nosotros mismos, que no quiere decir que no podamos escuchar una crítica sana y que si alguien me dice, oye, esto no lo estás haciendo bien, sería mejor que te comportaras así o estás teniendo estas actitudes. Claro que es muy importante para mejorar y en la medida en que yo aprenda también a corregir a los demás con buenas palabras, les voy a ayudar más a que si les insulto. Porque obviamente todos nos equivocamos y hay que detectar esos errores y hacer una corrección fraterna. Pero hay que hacerla desde el amor, ¿sale? Desde lo positivo, no desde lo negativo. Desde lo que esa persona puede llegar a ser y no de ese error que luego nos esclaviza. Otra cosa que es muy importante que tenemos que controlar con esa lengua, el chisme. ¿Por qué? Porque así como la negatividad es terrible, pues el chisme va a generar desprestigio de la persona. Aunque sea cierto, ¿eh? Puede que a lo mejor te están diciendo algo que sí, efectivamente esa persona hizo mal, estuvo súper mal, se comportó terrible, ¿no? Gritó, se puso como energúmeno, lo que tú quieras. Pero cuando tú sigues propagando lo que alguien te contó, y aunque a ti te constara, aunque tú hubieras estado ahí, pero tú empiezas a decirle a todo el mundo, oye, esta persona se comportó como un patán y tal, 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 pues todos tenemos nuestros 5 minutos de tontería, ¿verdad? O sea, todos tenemos un momento en donde no actuamos de la manera correcta, pero no por eso nos define. Y cuando yo empiezo a propagar lo que esa otra persona hizo mal, pues estoy desprestigiándolo. O sea, imagínate que alguien te agarre a ti en tus malos 5 minutos y empiecen a hablar de ti y todo mundo se haga una imagen equivocada solo por 5 minutos de un mal momento. ¿Cómo recuperas tu prestigio? O sea, es bien difícil. Sale. Por eso evitar el chisme es muy importante. Y obviamente la oración, usar las palabras para la oración, es el uso más alto de la gente buena. Pero nuestro Señor Jesucristo, él mismo, nos dice que no tenemos que usar así como muchas palabras. Cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice que seamos sencillos, seamos honestos con nuestro Padre Celestial. A él no lo podemos engañar. Porque luego nos agarramos así hablando como mucha parafernalia, ¿no? Así como que tratamos de endulzarle a Dios nuestras faltas o que no las vea, ¿no? Muchas veces cuando vamos a la oración nos queremos justificar ante Él cuando Él conoce nuestro corazón y ha visto nuestro pecado. Y así lo ha visto totalmente, ¿no? Con close-up y toda la cosa, con zoom, o sea, no hay necesidad de que le cubramos o que le intentemos maquillar nuestra vida. Él lo conoce. Entonces no tenemos por qué tratar de embaucarlo con nuestras palabras para hacerle creer o para convencerlo de que no somos tan malos, ¿no? No se trata aquí de que si somos malos o buenos, se trata de que todos somos pecadores, pero todos somos hijos amadísimos de Dios. Y como todos somos hijos amadísimos de Dios, Él nos mira con su mirada, con su perspectiva, con su amor. Y cuando Él ve nuestro pecado, Él ve nuestra herida. Entonces, cuando vayamos a la oración, pues seamos honestos y mostremos el corazón tal cual es. No querramos como maquillarlo, ¿no? Y luego la otra cosa que es muy importante cuidar con nuestras palabras son las mentiras, gente buena. ¡Qué fuerte! Pero las mentiras es una cosa terrible en la vida de todo ser humano, porque ya hay muchos tipos de mentir. No nada más es cambiar una realidad y decir, no, eso no pasó. O sea, hay muchas veces que nos justificamos de muchas maneras. Y la verdad es que el problema de la mentira es que vamos deformando la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, cuando digo una mentira, pues de alguna manera voy deformando la realidad. Ahora, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Bueno, pues porque creemos que nos van a dejar de amar si decimos la verdad, ¿sale? Creemos que ya no nos van a querer porque, chin, van a ver que estamos bien rotos, que estamos bien lastimados y entonces ya no nos van a querer. Pero eso no es verdad. O sea, en la medida en que yo voy siendo honesto, también me voy exigiendo a mí. No significa que sea cínico. O sea, que, bueno, pues ya voy a decir la verdad, entonces voy a ser cínica, ¿no? Entonces, pues sí, soy una fodonga, ¿eh? La verdad es que sí, no, pues estoy así. No, o sea, se trata de decir, así como decimos en México, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, no se trata de volvernos cínicos. Yo sé que tengo estos defectos, bueno, pues voy a trabajar en ellos, pero no voy a estar tratando de excusarme con mentiras para evadir mis responsabilidades debido a mis defectos. Si te fijas, entonces tengo que aceptar que tengo el defecto y ponerme a trabajar en él, no esconderme con una mentira, no tratar de esconder mi defecto con una mentira, que si te fijas, fue lo que sucedió en el jardín del Edén. O sea, nuestros primeros padres, en el momento en el que no cumplieron la voluntad de Dios, mintieron y luego se escondieron. Y eso hacemos las personas muchas veces. No, vamos escondiéndonos con las mentiras porque parece un camino fácil. Bueno, que el colega una mentirita piadosa, que el colega es piadoso, hombre, no pasa nada. Y entonces ya de esa manera me escudo. Bueno, hasta esas mentiritas piadosas nos pueden meter en tremendos problemones. Así que, y aunque no te metan, es un tema de ser honestos. Así que hay que proponernos en esta cuaresma, pues, mentir menos, porque luego se nos hace como súper común, ¿eh? O sea, mentir, de decir, alguien te va a invitar a algún lado, y a lo mejor si quieres ir y tienes una cita, no sé, con otra amiga, pero en lugar de decirle que tienes la cita con otra amiga, dices, no, es que tengo que ir con el doctor, ¿no? O sea, a veces así mentimos, como para no hacer sentir mal a las otras, de es que como voy con otra amiga y no la voy a invitar con la otra amiga, entonces tengo que inventar que voy al doctor porque me están pidiendo que sí hago, ¿no? O sea, a veces como que nos enredamos nosotros mismos y pensamos por el otro, sin saber pues qué es lo que realmente el otro está pensando y por qué no podemos ser honestos, por qué no podemos ser más directos. A veces nos vamos creando unas complicaciones pues muy, muy terribles. Así que, gente buena, la invitación es usar nuestras palabras apropiadamente, pero siempre enfocados en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, la lengua es un órgano muy chiquito, muy, muy chiquito, 0.02% de ocupa de nuestro cuerpo, pero tiene un poder impresionante porque puede transformar realidades, ya sea para elevarlas a Dios o bien para destruirnos. Gente buena, vámonos a la receta de la semana. Le digo que así como las palabras, ¿verdad? Que las palabras son muy importantes, como ya le comentaba, pues también el silencio, ¿sí? El silencio es sumamente vital y es fundamental por varias razones y eso es lo que le quiero compartir en la receta de la semana. ¿Por qué el silencio es tan importante? ¿Cuál es su trascendencia? Y eso a veces se nos olvida en un mundo lleno de ruido. Fíjate todas las distracciones que tenemos, empezando por el celular, que ahora es lo más cercano. Antes era la tele, ¿no? Cuando yo era una niña, lo que no hace mucho, en los 80s, 90s, mis papás luchaban por meternos a clases de todo en las tardes, pues para que no desperdiciáramos nuestro tiempo y nuestros talentos en la televisión viendo caricaturas o cualquier tipo de tontería o incluso novelas, ¿no? Entonces nos metieron a todas las clases. Pero ahora el problema es que ya la tele la hemos personalizado y la hemos puesto en el bolsillo. Y eso es el celular, ¿no? Entonces ahora las pantallas pues las llevamos a todos lados y los niños no están exentos de esa adicción. Si nosotros como adultos, que ya tenemos una formación aparente, ¿no? Que tenemos, se supone, más criterio, etcétera, etcétera, que además estamos súper ocupados, ¿no? Porque tenemos que hacer muchas cosas y tal. De todas maneras, la cantidad de tiempo que desperdiciamos en redes sociales es impresionante, impresionante. Y ahí es un entretenimiento. ¿Y qué es un entretenimiento? Algo que me distrae de mi vocación, de mi misión, de lo que Dios me pide. Me entretiene y me distrae. Y ya no lo hago. No, el entretenimiento no significa que tenga que ser algo malo. Puede ser buenísimo. No, hombre, puede estar escuchando un super podcast padrísimo, pero a veces si eso ya me distrae de hacer lo que Dios me pide, entonces ya no fue bueno. ¿Sí te fijas? Entonces ahí es donde tenemos que tener esa conciencia de entender que necesitamos apagar esos ruidos para poder escuchar a Dios. Andamos escuchando podcasts y andamos escuchando reflexiones motivadoras, inspiracionales, lo que quieras, pero luego no escuchamos a Dios. Y no escuchamos a Dios porque tenemos mucho ruido. Entonces necesitamos apagar esos ruidos, apagar, obviamente, todo lo exterior que es ruido, especialmente redes sociales, televisión, incluso la radio. Y fíjese, yo trabajo para la radio y me encanta, pero hay momentos en donde tengo que apagar todo. Y tengo que apagar la más difícil, la voz interna, que diría Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa, ¿no? Esa imaginación que vuela, esa vocecilla que me dice un montón de cosas, yo no puedo, o estás muy mal, o me empieza a meter miedos donde no debería de hacer, me empiezo a imaginar cosas que no van a ocurrir. Todo eso es ruido. Y todo eso me evita escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso es muy importante el silencio. Porque de esa manera me voy a preparar espiritualmente, que así nos preparamos los creyentes para la oración y la reflexión profunda, permitiendo a Dios hablar con nosotros. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, la preparación espiritual. Luego, la vida espiritual. Esencial. El silencio es esencial para la vida cristiana, ya que la oración son imprescindibles. Y no puede haber oración sin silencio. Luego, para la liturgia, ya que dentro de la liturgia, pues el silencio sagrado va a otorgar una profundidad en la oración y es parte integral de la celebración de la Eucaristía. Estar totalmente en silencio para vivir ese momento hermoso en donde nos unimos con nuestro Señor. Y obviamente es una transformación personal. El silencio permite a los creyentes descubrir su verdadera esencia y vivir en armonía con Dios. Y esto es muy importante. Luego nos va a permitir una reflexión profunda, una reflexión en donde voy a poder estar concentrada, ¿no? Porque gracias al silencio voy a poder estar concentrada y eso me va a permitir reflexionar en lo que estoy haciendo y de esa manera poder ir haciendo una transformación, tener mayor atención y poder llegar a la virtud, que a veces me cuesta un montón, ¿no? O sea, este silencio, por tanto, es en realidad también una virtud. Por eso les digo, no se trata de un silencio que es para tener una paz barata, que no me vaya a costar, ¿no? Entonces, es bien importante. Y ojo, la oración, porque a veces la confundimos, no es estarle mandando audios a Dios de 10 minutos y luego ya ponerlo en modo avión, el celular, porque a veces así parece, ¿no? Como que, ay, bueno, Señor, ahí te encargo esto, te encargo aquello, te pido por mi trabajo, por mis hijos, por mi marido, por que encuentre una casa, que no sé qué, bueno, bye. Y luego me pongo a hacer mil cosas y no dejo que Él me responda. Por eso necesito el silencio. Porque si en la oración solo estás hablando tú, pues no estás rezando, ¿va? Es como que estás dando ahí una rueda de prensa, una conferencia, ¿no? O sea, tienes tus 10 minutos de fama, pero en realidad no hay un diálogo, ¿sale? O sea, le pides respuestas a Dios a gritos, pero luego no le damos ni un minuto de silencio para que Él nos conteste. ¿Te fijas? Y eso no está padre. Entonces, por eso el silencio no es una pausa incómoda, no es ese momento incómodo de, ¿qué hago ahora? Sino es el turno de Dios para hablarnos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces el silencio nos da ansiedad. Pues porque nos obliga a escucharnos a nosotros mismos sin filtros, ¿no? A ver nuestras miserias, que a veces nos duelen, ¿no? Entonces, aquí, si tu mente, y te cuesta mucho apagar el ruido, ¿no? Si tu mente te parece una discoteca o así al antro de moda, 24/7, pues ahí va a ser muy difícil que escuches a Dios que te susurra, porque Dios nos habla bajito, no nos habla en ese silencio, nos habla de a poquito, nos habla murmurando. Y si yo estoy al 100 con todo el ruido, pues no lo voy a poder oír. Y fíjate, huir del silencio pues va a ser la forma más moderna de huir de Dios. Que el ruido va a encontrar siempre excusas. Ay, es que déjame escuchar este podcast, que está buenísimo. No, luego sí me pongo a hacer oración. Ahorita tengo que ir a acompañar aquí a esta gente, voy a esta fiesta, voy a esta, ¿no? Voy a esta reunión, voy a esta conferencia, pero nunca le doy un espacio a Dios. Porque allí en el silencio es donde voy a encontrar la cruz. Entonces, fíjate, el silencio en realidad no está vacío, porque a veces pensamos que estar en silencio es como estar vacío. Es el lienzo donde Dios va pintando también tu vocación y te va diciendo por dónde ir. Así que, por favor, y hacer más silencio, reflexionar más en silencio, porque es muy importante para escuchar a Dios. Luego decimos que ¿por qué la gente ya no cree en Dios? Pues no cree en Dios porque no habla con Él, que no lo dejamos que hable. Porque nada más somos unos merólicos y no lo dejamos a él que hable. Eso no está padre. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Y quédese reflexionando en esto, que ahorita viene la entrevista.
Quiso el Señor por padre, por cobijo y protector, a un hombre justo, humilde, de sencillo y puro amor.
Carpintero, vas tallando, preparas tu corazón, pues quieres a tu familia darle lo mejor.
Cuando el ángel en sueños la misión te encomendó, ser esposo de María, ser el padre del Señor.
No tardaste en entregarte y disponer tu corazón. Con cariño tus palabras fueron oración.
Viviste agradecido, confiando en el Señor. Un hombre feliz y humilde, un maestro en el amor. Enseñaste a amar al Verbo encarnado por amor. Os ofrezco esta canción.
Jesús que duerme entre tus brazos de paz y descansa escuchando tu corazón palpitar. De mi parte dale un beso, un abrazo y mi cantar, y susurrale estos versos y empieza a llorar. Sé tú también mi padre, mi custodio y protector. Tu sonrisa da consuelo, tu mirar, paz y fervor. ¿Cómo hacer para entregarles como tú todo mi amor? ¿Cómo hacer para entregarles lo poco que soy? Viviste agradecido, confiando en el Señor. Un hombre feliz y humilde, maestro en el amor. Enseñaste a amar al Verbo encarnado por amor. Os ofrezco esta canción.
Te ternurita de canción, me encantó. Muchas, muchas gracias a mi querida Katia, que ahora nos acompaña en los controles allá en Birmingham, porque seguramente nuestro querido Douglas tenía alguna otra situación que atender. Pero bueno, gente buena, aquí nos está acompañando nuestro queridísimo Fray Héctor Tavares para hacer la entrevista de la semana, y él es un religioso carmelita. ¿Cómo está, Fray? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marce? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, con todos los que te escuchan, y pues contigo también de una manera muy especial.
Ay, Fraycito, muchas gracias por acompañarnos. Ya lo andaba yo persiguiendo desde hace rato, y qué bueno que ya pudo, porque usted está muy ocupado.
Lo logramos.
¡Lo logramos! ¡Yay! Muchas, muchas gracias, Fraycito. Fray, pues yo sé que usted, y como todo buen carmelita, ¿verdad? La oración es su fuerte y pues es todo, ¿no? Y antes de entrar de lleno con el tema de San José, que igual pues vamos a entrar porque pues va todo junto con pegado, dicen en mi pueblo. Pero ahorita que estamos haciendo esta reflexión del silencio, yo quisiera que también nos platicara desde la perspectiva de los carmelitas, cómo viven esta parte de la oración en el silencio para poder dejar hablar a Dios.
Bueno, me parece que es una pregunta muy profunda. El silencio es parte fundamental de la vida carmelita por muchas razones. En primer lugar, dice nuestra regla que debemos observar el silencio para poder encontrar a Dios. Los carmelitas enseñamos que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno hace silencio, uno puede conocer a Dios que vive dentro de nosotros. Pero hay un proceso, es decir, primero debemos conocer a nosotros mismos cuando hacemos silencio. Entonces, en esta perspectiva, claro, el silencio no siempre nos es cómodo, porque cuando nos callamos, primero aparecen nuestros monstruos, nuestras sombras, uh-huh. Nuestras dificultades, nuestras cuestiones no resueltas.
Y después, lo más feíto.
Pues sí, ajá.
Diríamos.
Y entonces ya cuando eso se arregla a través del silencio, accedemos a la parte más profunda de nuestro ser donde está Dios, ¿no? Entonces es la manera en que nosotros entendemos como carmelitas el silencio. Y después el silencio también lo usamos como un arma de caridad. La regla carmelita dice algo muy bonito, dice, en el mucho hablar no falta pecado, ¿no? Entonces también como el hecho de decir, callo para pensar lo que voy a decir, para pensar cómo voy a tratar al otro, cómo voy a responder ante las inquietudes del otro y para no lastimarlo. Entonces esas son como las dos perspectivas, ¿no? En las que nosotros usamos el silencio. Encuentro conmigo, con Dios, y también para la caridad, ¿no? Para no hablar de más, vamos a decir así, como decías ahorita, ¿no?
Fraycito, esta frase, esta regla me encantó porque qué verdadera, ahora sí que una verdad verdadera del mundo mundial. En el mucho hablar no falta pecado, qué fuerte, porque yo creo que todos en algún momento hemos caído, o sea, y así como decimos en México, como gordo en tobogán, o sea, de que te agarras, hable y hable, ¿verdad? Y no falta que se te sale una imprudencia, algo que alguien te pidió guardar un secreto, y la típica que empiezas de, bueno, pues me pidieron que no te dijera nada, pero te lo voy a contar porque tengo mucha confianza, ¿no? Entre muchas otras imprudencias o el chisme o incluso decir impurezas, bueno, de todo un poco. Y yo creo que esto es bien importante, el cuidarlo. Y nuestro querido señor San José, yo creo que lo sabía hacer muy bien, mi querido Fraycito.
Ya, definitivamente, si hay un modelo de guarda del silencio de San José, que para nosotros es también protector de la orden carmelita, ¿no? Es un hombre de silencio en las dos perspectivas, ¿no? Primero, porque es un hombre que se encuentra consigo mismo, ¿no? Que es un hombre que se conoce a sí mismo, que conoce sus límites, sus alcances, conoce su realidad y que también conoce al Dios que vive dentro de él. Y también es un hombre que calla para custodiar, para no faltar a la caridad, para vamos a pensar en el hecho de, por ejemplo, esta experiencia de San José, ¿no? De haber de estar desposado con María y darse cuenta que su desposada está embarazada de otra persona. Uh-huh. ¿No? O sea, cuando así todavía es. Él no sabe realmente que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces uh-huh. dice que él, que era hombre justo, dice el Evangelio, resuelve dejarla en evidencia, ¿no? Aquí aparece su silencio, ¿no? Primero, silencio para proteger a María, aunque pareciera que María lo había agraviado, es decir, que María le había fallado, ¿no? Él prefiere en silencio, en secreto, en silencio, dejarla para que no la ley que indicaba apedrear a las mujeres que adulteraban no recaiga sobre María. Entonces es un silencio caritativo, pero también un silencio como para meditar, ¿no? Para ver uh-huh. qué está sucediendo. Y en medio de ese silencio es donde, mediante el sueño, encuentra a Dios que le dice, hey, esto es obra del Espíritu Santo. Definitivamente un hombre ruidoso no hubiera podido distinguir la voz de Dios a través de este sueño, diciéndole que tenía una misión como el padre adoptivo del Verbo encarnado, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? San José es modelo de silencio en estas dos perspectivas, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Para la caridad.
Esto me parece precioso, querido Fray, porque cuando empezó la reflexión dijo algo muy bonito, decir, bueno, es que nosotros creemos como carmelitas que Dios habita en nosotros. Y bueno, pues obvio, porque somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, este tener esa certeza que la tenía nuestro querido Señor San José, yo creo que es algo que el mundo ha olvidado, Fray. O sea, nuestro querido Señor San José la tenía como que clara, ¿no? Y eso que todavía no estaba, o sea, con él empieza la revelación, ¿no? En su tiempo empieza la revelación. Pero había, al ser un hombre de oración, pues vas entendiendo muchas cosas que Dios te va revelando en lo personal. Incluso este sueño que él tiene, pues van siendo las revelaciones de Dios. Y yo creo que todos podemos tener esas mismas revelaciones en nuestra vida, a lo mejor no en sueños, como le pasa a él, pero dado que todavía no nos creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, yo creo que a veces no permitimos que eso suceda. ¿No, mi querido Fray?
Sí, yo pienso que, mira, me parece muy interesante porque ahorita tú estabas hablando, por ejemplo, de las distracciones, ¿no? Del teléfono y de todo esto. Y me parece interesante porque a veces la gente dice, ¿por qué ya no se escucha la voz de Dios? ¿Por qué ya no, como antes, ¿no? A veces como en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? O como los santos, ¿por qué ya no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué ya no sentimos su presencia? Porque él ya no le habla a la gente a través de sueños, a través de visiones, a través de otras cosas, ¿no? Y en realidad a mí me gusta decir, bueno, no es que Dios no hable, de hecho Dios sigue hablando, de hecho Dios se nos sigue comunicando, Dios se nos sigue revelando. El problema es que la sociedad de hoy es más insensible uh-huh. a esta voz de Dios que habla constantemente. Uh-huh. Dios sigue hablando, pero el hecho de que no guardamos el silencio, el hecho de que vivimos una vida de distracciones a través de las redes sociales, a través de este scrolling que se está haciendo como un vicio, ¿no? A través de todo esto, somos menos sensibles a la escucha de la voz de Dios, pero Dios se sigue manifestando, ¿no? Entonces José es capaz de escuchar la voz de Dios, ¿por qué? Porque no tenía todas las distracciones que tenemos hoy. Y representa como un reto para la sociedad de hoy. Y José puede ser el modelo que nos ayude como decir, ok, voy a hacer un espacio para irme haciendo más sensible a esa voz de Dios que me está hablando constantemente. Entonces, a veces no es que la voz no hable, no, Dios habla. Es que nuestra realidad, nuestro mundo tan distraído, tan vaya, no habituado al silencio, este mundo ya no es tan sensible a escuchar al Dios que está hablando. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y mucho menos sensible a descubrir esa presencia de Dios adentro, ¿no? O sea, naturalmente no, porque es un mundo que, pues, Mira, pienso yo también, es un mundo muy lastimado. Entonces,
cierto.
Por eso también nos cuesta mucho el silencio, porque, como decíamos, cuando guardas silencio, la primera capa, antes de ir hacia Dios que está dentro de nosotros, la primera capa, vamos a decir, que hay que afrontar son las heridas, los traumas, las dificultades, las sombras. Entonces, pues es un mundo tan lastimado que evita a toda costa el silencio. ¿Por qué? Porque evita a toda costa enfrentar esto,
esa primera capa.
Enfrentar esta realidad. Entonces, claro. Pues al evitar el silencio para enfrentar esta sombra, esta parte oscura, pues nunca se llega realmente a hacer contacto con la parte, con la presencia de Dios que vive dentro de nosotros. Y en eso José es un maestro, ¿no? Es el maestro, sí, por excelencia del silencio, ¿no? De encontrar a Dios adentro de nosotros, de escuchar la voz interior de Dios que nos habla.
Híjole, esto que acaba de decir Fraisito, se me puso así, está el corazón como que a todo, de decir que somos un mundo insensible, ¿no? Y es un mundo insensible, es como una paradoja, ¿no? Es un mundo insensible porque está muy herido, porque está muy lastimado. Y eso lo vemos en lo individual, ¿no? Lo puedes ver en las personas en lo individual, todas estas heridas que vamos cargando y que nunca las queremos afrontar, pero luego ves el colectivo de una sociedad que está desafortunadamente todos muy heridos y obviamente, pues yo estoy herido, el otro, entonces me vuelvo como egoísta y me vuelvo insensible al dolor del otro porque como que nada más me enfoco en lo que a mí me pasa y ya me voy volviendo como incapaz de poder abrirme al otro y obviamente a Dios, ¿no? Porque no me cabe el hecho. ¿Cómo podríamos, esto sería como una receta de la semana, Fraisito, cómo podríamos volver a esa sensibilidad? O sea, ¿cómo podríamos, como en lo personal, volver a eso que se volvió ya como roca, cómo volver a ser sensibles para conectar con Dios, para escuchar a Dios?
Bueno, yo voy a decir actos muy concretos, ¿no? Primero, poner un espacio diario para la oración. O sea, yo creo que todos deberíamos tener, aunque sea 20 minutos diarios para la oración. Segundo, yo diría también vigilar nuestro uso de redes sociales. O sea, pienso que poner un horario, ¿no?, para dejar el teléfono en la noche y un horario para tomarlo en la mañana, poner horarios específicos para revisar redes, ¿verdad? Pero sí vigilar el uso de redes sociales. Las redes sociales son, para mí ahorita, el mayor enemigo, que son muy buenas también porque estamos usándolas para evangelizar, pero es el mayor enemigo de esta sensibilidad para escuchar a Dios adentro, ¿no? Entonces, yo diría esto, ¿no? Empezar a vigilar el uso de redes sociales, ¿no? Es decir, a lo mejor nomás usar las redes una hora al día, poner un horario específico para el uso de esto. Y tercero, yo diría también contactar con nuestra realidad corpórea. Eso nos va a hacer sensibles. Es que a veces ni siquiera somos conscientes de todas las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en la mañana nos levantamos, nos metemos a bañar, no nos dimos cuenta ni siquiera del agua, de cómo se sentía, nos vamos corriendo, comemos a prisa, ni siquiera nos damos cuenta de qué comimos, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, contacta sí. con la realidad sensible, ¿no? Disfruta lo sí. que comes, disfruta la buena ducha. Cuando camines, cuando hagas un poco de ejercicio, siente cómo tu cuerpo también es una realidad que habla y es una realidad que necesita también ser sensibilizada. Entonces, serían tres cosas que para mí son bien importantes. La oración, segundo, la mesura en las redes sociales y tercero, el contacto con nuestra realidad corporal, ¿no? Quizá eso sería como una puerta para empezar a sensibilizarnos y no olvidar que es proceso, es. Estamos tan desensibilizados que no diría yo que en una semana estaríamos listos, ¿no? Es decir, es un proceso continuo porque es una sociedad bombardeada, ¿no? Bombardeada por información, bombardeada por imágenes, lastimada, como decíamos ahorita, ¿no? Pero podemos hacerlo, ¿no? Y creo que funciona.
Qué fuerte, mi querido Fray, porque estas pautas son bien sencillas, Mas sin embargo, ¿cómo las evitamos todo el tiempo? Todo el tiempo.
Sí, o sea, son sencillas. Sí, volviendo a San José, ¿no? San José sí. Es el santo de la vida cotidiana, el santo que hizo la santidad en lo más ordinario, en su trabajo, en su vida familiar. O sea, no encontramos a un hombre que hizo grandes cosas, a un hombre que hizo milagros, a un hombre que dio grandes predicaciones, ¿no? Y a veces es un problema, como que a la gente de hoy no le gustan las cosas sencillas. Sí, quiere que le diga exacto. Uno recetas grandes y a la hora de la hora tampoco las hacen. No sé si me expliqué. Entonces, sí. Como que tenemos problema con la simplicidad, ¿no? A veces uno lo ve en la dirección espiritual. La gente viene y tú le das un consejo simple y como que quieren más, pero en realidad sí. La santidad, la vida espiritual, y San José nos lo enseña, está hecha de cosas sencillas, de actos cotidianos, como los que decimos, como nuestra sensibilidad, como el comer, como el trabajar, como el uso de redes, como el uso de mi tiempo, como el uso que doy para cuidar de mi salud. O sea, está hecho de cosas sencillas la santidad, y eso nos enseña José, ¿no? O sea, no hay grandes recetas, son cosas chiquitas, son cosas pequeñas. Exacto. Las que nos llevan a la santidad.
Exacto. Entonces, pero es la repetición, ¿no? O sea, esto es lo que yo creo que no, nos cuesta a todos, porque es la constancia. Eso tenía nuestro querido señor San José. O sea, es la repetición de actos buenos, que al final de cuentas son hábitos buenos. Así como el vicio, pues es la repetición de actos malos. La virtud es la repetición de actos buenos. Y eso requiere disciplina y constancia, mi querido Fray. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Queremos que sea como un acto extraordinario solamente el que tengamos que hacer, a lo mejor sin mucho esfuerzo, un esfuerzo extraordinario, una única vez, y ya no volverme a preocupar jamás. Así como cuando vas al Costco o al Sam's y te compras la tonelada de arroz y ya no tienes que comprar arroz en todo el año porque ahí tienes como la tonelada, así como que a veces siento que queremos que sea en la vida espiritual. Me fui a un retiro, tuve una experiencia así súper sobrenatural, padrísima, y ya me olvido de Dios, ya no lo vuelvo a contactar.
Claro, es que también, y volviendo por ejemplo a las redes, nuestra sociedad está muy acostumbrada a lo inmediato, ¿no? Ya lo decía el Papa Francisco, la cultura de lo inmediato, o sea, a tener retribuciones inmediatas, a tener placer inmediato, a tener, o sea, es decir, nos cuesta como la cotidianidad de la vida, sino que como que vamos viviendo de chispazos, de momentos fugaces que parecieran sí. Muy llenos, pero son como vacíos, ¿no? Es decir, un chispazo de placer, un chispazo sí. De... Y a veces eso también la vida espiritual es un problema, porque, como decías, ¿no? Un retiro se convierte nomás en eso, en un momento fugaz, pero no. Es decir, es en la vida diaria donde uno sirve al Señor, donde uno se santifica. Es en el poco a poco, es en la constancia, como decíamos, como decías tú, en la repetición de cosas, en la simplicidad y no en grandes actos, ¿no? Y a veces nos gustan, ¿no?, los grandes actos. Y el demonio nos puede tentar sugiriéndonos que no estamos haciendo nada, ¿no? O que, estás haciendo poco, ¿no? ¿Cómo eso va a funcionar? Claro. Pero en realidad es así, ¿no? Como dice ese dicho de los padres del desierto, ¿no? Una roca, una gran roca, no es perforada por medio del pico o la pala, sino por una gotita de agua que cada día cae poco a poquito, hasta que logra hacer una perforación, ¿no? Entonces es lo que nos enseña, ¿no? O sea, la vida espiritual es por medio de acciones pequeñas cada día. Y en eso, como decimos, José es el maestro. Maestro, ¿no?
Y qué gran maestro. Y es que esta parte de la disciplina, mi querido Fraycito, yo creo que nos cuesta mucho. Y yo sé que esto es como muy complejo lo que le voy a preguntar, pero ¿cómo lograr esta disciplina en la oración? O sea, ahorita nos dio estas pautas para la sensibilidad. Pero ¿cómo lograr, para poder hacer eso, o sea, ¿cómo me vuelvo disciplinado? Como eso, ¿dónde se compra? No, lo mando a pedir en Amazon. O sea, ¿cómo le hago para ser disciplinado? Porque eso es algo que nos cuesta mucho, la disciplina.
Sí, en realidad cuesta mucho. Santa Teresa habla mucho de esto. Yo diría primero huir de la tentación de querer hacer cosas grandes, es decir, empezar por cosas pequeñas. Yo a veces le digo a la gente, vamos a empezar, por ejemplo, con 5 minutos, un mes, ¿no? Después al otro mes, 10 minutos, después y así, ¿no? O sea, sucesivamente. Pero si te sientas a orar desde el primer día y quieres orar ya 2 horas seguidas, bueno, muy seguramente vas a fracasar porque te vas a desanimar. Entonces, huir de la tentación de querer hacer cosas grandes, ¿no? Hacerlo poco a poco. En segundo lugar, yo diría buscar un método, ¿no? Hay varios métodos de oración. Algo que a mí me parece fascinante es la oración centrante, que es la repetición de frases cortas al ritmo de la respiración. También está la lección divina, que es orar con la escritura. Es decir, hay varios métodos. Entonces yo diría tener un método, porque si te sientas a orar y dices, bueno, yo aquí me voy a estar orando, pero sin un método esto no funcionaría. Siguiente, hay que huir del perfeccionismo, es decir, la oración no tiene que ser perfecta, se tiene que hacer, ¿me explico? Pero no tiene que ser
Sí.
perfecta. El perfeccionismo básicamente viene de la idea de que nosotros con nuestra oración vamos como que a sorprender a Dios, ¿no? Así como si yo dijera, wow, qué bárbaros, ¿no? Qué oración. Y yo siempre digo, bueno, ¿con qué puedes tú sorprender a Dios, ¿no? Es decir, ¿qué puedes hacer que Dios diga, wow, pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, huye del perfeccionismo. La oración se tiene que hacer y no tiene que ser perfecta. Y lo que siempre decimos, ¿no? Si un día no lo haces, bueno, retoma al día siguiente, ¿no? Y algo que ayuda mucho, ¿sabes? Es hacer la oración, esto que usan mucho hoy los jóvenes acá en la iglesia, hacer la oración de manera intencional, es decir, tener un espacio para la oración si se puede, ¿no? Tener tu velita, tu imagen, o sea, el espacio donde tú te vas a sentar intencionalmente esos 5 minutos a orar, ¿no? Como decía San Juan Pablo II, 5 minutos de oración, ¿verdad? Valen más,
Claro.
pero intencional, es decir, con toda la intención de estar ahí, que 24 horas de oración sin estar ahí, ¿no? O sea, hablando y hablando y hablando, pero pues de los labios
Sin
para afuera.
hablarlo.
Entonces yo diría que estas son unas pautas que nos pueden ayudar en la disciplina con la oración. Sobre todo el mayor enemigo de la disciplina es el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer las cosas perfectas, nos damos cuenta que no lo logramos y nos desanimamos inmediatamente.
Así es,
Y eso es lo
así es,
que afecta a la disciplina, ¿no? En todo,
así
o
es,
sea, en todo tipo de cosas que necesiten disciplina,
así
ejercicio,
es,
cuidado de la alimentación,
todo,
etcétera. El
todo,
perfeccionismo es un gran
todo.
enemigo.
Ciertamente, de acuerdo con usted, querido Fray. Fraycito, se nos acabó el tiempo y a mí me choca porque usted siempre tiene mucho que compartirnos, pero yo espero poderlo tener más seguido, porque a ver cómo anda su agenda para que nos acompañe más seguido. De todas maneras, pásenos sus redes sociales donde podemos continuar, si podemos escuchar algunas de sus reflexiones también más a menudo.
Claro que sí, bueno, yo también me siento contento y agradecido y también espero verlos pronto, ¿verdad? Espero que pronto nos podamos
Sí,
ver
señor.
y podamos continuar dialogando, ¿no? Siempre es un placer para mí dialogar con ustedes aquí en este programa.
Cierto.
Y bueno, para las redes sociales, yo los invito a visitar nuestras páginas en nuestra comunidad parroquial, en Facebook, Aurelio Mount Carmel Church Joliet, y en Instagram, Mount Carmel Joliet.
Ya dijo, ya dijo. Patercito, digo, Fraycito, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Gente buena, pues no sé, nos acabó el tiempo, pero déjeme le digo nada más rapidito, vamos a tener un super congreso para el Congreso Internacional por los 10 años del apostolado de evangelización digital. Así que para la gente que quiera poder asistir, va a ser virtual también, puede mandar un mensajito al más uno 760-562-1267 o bien en México, más 52-644-209-6608, para que usted pueda asistir a este evento. Puede ser presencial, también posiblemente se vaya a hacer en línea, pero ahí puede conseguir algunos pases si es que está en el lugar donde se va a llevar a cabo este evento, que va a ser algo muy bonito. Es el grupo de oración virtual, y que pues ya tiene mucho tiempo haciéndose este evento. Va a ser el 6 de marzo de Acción de Gracias, para que pueda usted acompañar a este evento. Va a ser en la Ciudad de México, así que pues bueno, pues va a estar padrísimo, en la Parroquia de la Esperanza de María. Cuídense mucho, yo espero que pueda asistir, que Dios nos los bendiga hartamente. Yo soy Marce Palos y puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, y quédese en la mejor programación de EWTN.